Para hablar de esto, obviamente, siempre que la tenemos en comunicación, abordamos varios temas. Cielo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
Bueno, bien, siempre es un gusto charlar con vos, Cielo. Bueno, nos gusta tenerte en vivo, pero bueno, sabemos que estás muy ocupada y ahora, justamente con esta jornada de capacitación, contanos un poquito, Cielo.
Bueno, nosotros desde hace 2 meses más o menos estamos tratando de trabajar con quienes van a ingresar el 10 de diciembre en la nueva función, ¿no? Hay un recambio muy importante, no solamente de nombre, sino generacional.
Sí, seguro.
Mucha gente joven que va a asumir el 10 de diciembre en los municipios como concejales y como intendentes, en los municipios que forman parte del consorcio. Y lo que hicimos fue primero una reunión general donde explicamos cómo funciona el consorcio, cómo nace, porque tenemos que hacer el cambio de autoridades también.
Seguro.
Y programamos para este mes de septiembre diferentes capacitaciones que tienen que ver con temas que nosotros creemos que deben formar parte algunos de la nueva agenda de los municipios. Así tuvimos la primera charla, que fue sobre el tema de comunicación de gestión. Después tuvimos una charla en los charrúas sobre políticas de género.
Seguro.
Que realmente estuvo muy interesante. Y la de hoy es una capacitación cerrada, es decir, no es para todo público, sino para las personas que van a ingresar como concejales, ¿no? A lo cual se suman también concejales de otros de otras ciudades que no forman parte del consorcio,
pero
que están interesados en la capacitación. La capacitación de hoy es sobre el rol del concejal en la administración pública. Habla sobre todo lo que tiene que ver con cómo se expresan en el consejo, cómo son las metodologías de trabajo, los conceptos básicos, la ley 10.027, las funciones, los requisitos, las obligaciones del consejo deliberante. Y creo que es muy importante porque esto tiene que ver con el cumplimiento de algunas metas que nosotros estamos tratando de imponer, que son las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que habla del mejoramiento de las instituciones. Nosotros tenemos que trabajar mucho sobre, no solamente sobre el personal, sino también sobre los políticos, ¿no?
Seguro, seguro.
Los dirigentes políticos, y que cuando ingresen a la función pública tengan un conocimiento del lugar que van a ocupar, porque a veces es difícil, ¿no? Por primera vez ser concejal o ser intendente, hay chicos muy jóvenes
seguro.
Que van a asumir. Entonces, lo que uno trata es de transmitirle a través de especialistas los conocimientos básicos y a través desde la experiencia, lo que se lo puede acompañar, sobre todo en el primer mes, en las preparatorias y en lo que tiene que ver con el proceso que recién empieza, para que realmente se vayan formando y adquiriendo una capacitación que en realidad tiene que ser continua y tiene que profundizar otros temas. Y el último, te contaba, el último de este mes es el 26 en los charrúas, que es sobre diversidad sexual.
Mirá, qué temita.
Es un tema muy interesante porque en la provincia en realidad existen solamente 5 áreas de diversidad sexual municipal.
Seguro.
Y bueno, se va a hablar mucho de ese tema y se va a hablar en los charrúas, que es un municipio que lo ha estado solicitando desde hace bastante tiempo.
Cielo, te preguntaba porque la verdad que los temas muy sensibles, ¿no? Obviamente el tema del género y el tema, en este caso, la diversidad sexual. Pero te pregunto, este municipio, el intendente Enrique Cresto, le ha dado mucha participación al Consejo Deliberante. Esto es así, te diría casi emblemático a nivel provincial, la participación, esto de, le dio mucho laburo al Consejo, pero está bueno. ¿Coincidís en eso, Cielo?
Sí, lo que se ha hecho con el Consejo, esa es una impronta del intendente, es trabajar siempre buscando el consenso, buscando llegar a un punto que realmente pueda hacer que las normas sean aprobadas por unanimidad, las que se puedan, ¿no? Esto no implica que no haya diferencias, que no haya debate, que no haya discusión previa, pero todos los proyectos que ha enviado el Ejecutivo previamente han sido discutidos con el bloque o con el presidente del bloque, y luego, si es necesario, se le ha dado información extra a los concejales de la oposición, hasta último momento ellos siempre están consultando y están hablando con otros. Claro, cada uno dentro de su posición política, dentro del partido al que representa, pero en general todos buscando que salga la mejor norma posible y que sean en beneficio de todos, del bien común, ¿no? De la sociedad, que es lo que se busca. Entonces, esa impronta también nosotros la estamos tratando de trasladar a los nuevos concejales. Que entiendan que cuando entren a trabajar en el Consejo Concordia no va a ser un consejo donde haya estancos partidarios muy marcados, sino que lo que hay es un trabajo en conjunto con la defensa que cada uno tiene derecho de su posición política, y es el partido político del sector de la sociedad a la que representa, pero siempre teniendo en cuenta que lo que se busca es sacar la mejor norma posible para solucionar los problemas que tenemos, ¿no?
Y está bueno, me queda como ejemplo emblemático lo que pasó con el Instituto de la Tierra y la Vivienda. ¿Te acordás que casi se reformó en su totalidad y el intendente Enrique Cresto termina aceptando muchos de esos puntos, teniendo en cuenta que tiene la capacidad de ir a votación y ganarla, imponerse con...
Pero en general, bueno, uno hace los proyectos, ¿no? Hace la interpretación de las normas, tiene unos objetivos, y después, bueno, cuando va a debate, otros también tienen otros puntos de vista,
está bueno.
Lo que sí nunca se ha, en el fondo, digamos, lo que nunca se ha dejado de lado por parte del Ejecutivo es el objeto de la norma,
tal
¿no?
cual.
Es decir, siempre se encuentran modificaciones, pero nunca se ha dejado... se ha cambiado el objeto de la norma.
Seguro.
¿No? Que es un poco el corazón, digamos, ¿no?
Sí.
Uno dice, bueno, esta norma la quiero para esto. Bueno, ese para eso no se cambia. Lo que se consensúa es todo lo que tiene que ver con lo que está alrededor de
Seguro. Cielo, te hago otra pregunta que me parece importante. Estábamos hablando con Mariana al aire del tema de los concursos. El otro día también conocimos la noticia de los que aprobaron el secundario con los semipresencial. ¿Es un caminito de jerarquización de la municipalidad? ¿Coincidís en ese sentido, Cielo?
Sí, tiene un doble sentido. Por un lado es jerarquización del empleo público y de brindar mejores servicios, pero también tiene mucho que ver con la dignidad de la persona.
Ahí está, mirá.
El hecho de terminar la secundaria es algo que le da mucha autoestima a una persona que quizá en su momento no pudo estudiar porque, bueno, porque no podía, porque tenía que trabajar, porque no tenía medios, y que ahora tiene la posibilidad de hacerlo a través de estas capacitaciones, de estos cursos que da la municipalidad junto con el Consejo General de Educación, por supuesto, ¿no? Que le da la oportunidad de terminar la secundaria.
Perfecto.
Lo que se va tratando de a poco es de ir jerarquizando el cada vez más al empleado público. Nuestra gestión hay 350 contratados con aporte, 348 son, de los cuales... 70 entraron en esta gestión, y de los 70, yo diría que casi el 80% o más son entrados por concurso. Digamos, los otros son los famosos programas PIL, que venían de un compromiso del gobierno anterior, el gobierno nacional, que crea el programa de inserción laboral, y la municipalidad, que debe darles un lugar.
Seguro.
Entonces, los 270 contratos restantes con aportes son gente de ese programa, que se realizó a partir del 2014. Entonces, bueno, que ahora con la nueva ordenanza, nosotros tenemos dos instancias. Para los que ingresan nuevos, solamente pueden ingresar a la planta de personal, solamente por concurso. Y a los que están, por supuesto que se respeta la antigüedad de su contrato, la situación legal en la que se encuentran, pero nosotros también tenemos que empezar a cumplir de a poco, con lo que es la ley Micaela y la capacitación integral del empleado. Vamos a empezar, si Dios quiere, en el mes de noviembre, si llegamos al mes de noviembre, con un programa integral de capacitación a los que ingresaron por concurso en primera instancia, en todo lo que tiene que ver con sensibilización, derechos humanos, perspectiva de género, y principios básicos de formación cívica.
Seguro.
Y después seguiremos con los contratados con aporte, y después iremos ampliando a todo el personal de la planta, porque es difícil trabajar en capacitación a 1.700 empleados, porque
seguro.
Hay que hacerlo en grupos de 50 para que realmente pueda tener una llegada, digamos, real al empleado. Pero bueno, estamos tratando de formar el equipo con personal de la municipalidad, idóneos y profesionales en cada área, para poder brindar ese tipo de capacitación que yo creo que le va a agregar un plus al empleado.
Sin duda.
¿No? Y bueno, y ahora saben que debe ser una de las pocas municipalidades, si no la única, que estaba trabajando en la recategorización.
Sí.
Ya se están cargando los datos, todo el equipo de la municipalidad, de los empleados de cada secretaría, están trabajando, cargando los datos de todos los agentes de planta permanente, para, si Dios quiere, en los próximos meses terminar con el proceso de recategorización que se hace cada 4 años.
Cielo, te pregunto, ¿cómo se toma dentro del seno de lo que es el equipo ahí del municipio esto de que empiece a hacer referencia para otros municipios de la provincia, tanto por la ordenanza de la emergencia, que en su momento fue muy polémica, pero después terminaron haciendo un reconocimiento, y que otros municipios, pero también esto, congelar la planta, ir por la jerarquización del trabajador y esto de dignificarlo, ¿cómo se toma eso? Me imagino que con muchas expectativas, ¿o no?
No, es un reconocimiento al trabajo. Uno siempre siente bien cuando reconoce lo que uno hace, no solamente como profesional y parte de un equipo, sino también personal, ¿no? El reconocimiento es parte de las ganas de trabajar, ¿no? Y de seguir adelante. Hay cosas que en su momento resultan muy difíciles de hacer comprender, de hacer entender, pero que después, cuando el reconocimiento empieza a darse, realmente uno siente que estaba en el camino correcto. En el tema de la emergencia social, por ejemplo, que fue muy debatida,
seguro,
no solamente en el consejo, sino también acá en el equipo, bueno, cuando se decide, que el intendente decide y realmente enviar el proyecto, después empiezan a dictarse otras emergencias en otras ciudades, con la diferencia que, por ejemplo, hay emergencias como la de Nogoyá, por ejemplo, que Nogoyá dicta una emergencia, pero centrándolo en el ajuste con el empleado público.
Claro.
Por ejemplo, corta todo lo que es recategorización, elimina cargos, es decir, lo hace desde ese punto de vista. Hace una emergencia, pero ajustando. Acá nosotros lo que hicimos fue una emergencia ordenando el tema y tratando de que haya transferencia presupuestaria para el área de acción social, que es lo que más se necesita en este momento frente a la crisis que se está viviendo. Entonces, son diferentes clases de emergencia también, ¿no? Hay que ver mucho la postura del intendente.
Seguro.
Después, bueno, el hecho de que nos visiten intendentes continuamente que van a asumir, de que a nivel nacional estemos reconocidos, intendentes sobre todo, en muchísimos temas, eso hace bien. A veces se da el reconocimiento afuera y no adentro,
seguro.
Eso nos pasa siempre, pero lo importante es que el municipio de Concordia ha marcado una impronta y ha dejado, por ahí leí un comentario que decía que ha dejado la vara muy alta para poder después seguir en el mismo sentido de transparencia, de jerarquización de las políticas públicas, de la orientación de las políticas públicas, y de esta lucha constante que tenemos contra la corrupción y contra todo lo que signifique una mancha sobre no solo la gestión, sino sobre lo que es la municipalidad en la totalidad, ¿no?
Seguro.
Las manchas se dan sobre todos, desde el primero hasta el último empleado, no solamente sobre el intendente.
Sin duda. Cielo, te quiero preguntar también si estás al tanto. Ayer hablábamos con los sectores gremiales, pero también nos llegó información del Ejecutivo de que se empezaría a tomar formato la negociación por los salariales. ¿Estás al tanto de cómo está ese tema?
No, solamente estoy al tanto que ayer empezaron las conversaciones.
Ahí está.
Porque sí, como esto lo lleva la asesoría económica, digamos, pero sí, ellos ya están comenzando a conversar. Así que bueno, esperemos también que esto llegue, como todo, llegue a un punto de consenso, considerando la situación en la que está el país, ¿no? Pero creemos que sí, siempre hay buena predisposición en los gremios y en el Ejecutivo también, y siempre se ha llegado a una solución que sea buena para los empleados y también para la parte financiera de la municipalidad, ¿no?
Para despedirte, Cielo, te pregunto, el otro día estuvimos hablando con respecto a esto de que se viene un centro para la rehabilitación de adicciones y se va a hablar de uno de los más importantes de la provincia, ¿no? Con gente, creo que de Concepción del Uruguay, gente del Prado. ¿Me podés contar un poquito de eso? Sé que vos estás en el tema del género, el tema de la diversidad, en este temita tan delicado también. ¿Me podés contar un poquito con respecto a eso?
Bueno, el convenio se firmó, en el cual la municipalidad apoya económicamente a la fundación en lo que es el pago del alquiler del lugar donde va a funcionar. La fundación ahora, la municipalidad también hizo a través de su personal un relevamiento de toda la parte mobiliaria que van a necesitar, y ahora lo que está haciendo la fundación es dando la habilitación del Ministerio de Salud, porque eso lo habilita el Ministerio de Salud, y específicamente Salud Mental. Y ellos piensan, por las conversaciones que tuvimos, piensan que hacia fin de año podría estar habilitando. Una vez habilitado, la municipalidad va a colaborar en los primeros meses con parte del personal psicológico y de trabajadores sociales, porque los chicos que van a ir, vamos a explicar cómo funciona, los chicos que no tienen fondos, siempre no tienen recursos porque cuesta mucho un tratamiento de ese tipo, son becados y por el Cedronar. Casualmente la gente del Cedronar viene la semana que viene. Me dijeron que creo que fines de la semana que viene a Concordia. Y también los que no tienen esa posibilidad de tener una beca de mantenimiento del tratamiento pueden accederlo pagando en forma particular, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de en este caso es parte de la fundación, porque los responsables ante el Cedronar son ellos. Lo que hace la municipalidad es firmar un convenio, ayudarlos y establecer que los chicos que pasan por el Centro de Fortalecimiento Social y que están en tratamiento van a ser evaluados por el equipo, como siempre, que está en Fortalecimiento Social, y ellos van a determinar, en todo caso, si es necesaria o no que este chico sea tratado a otro nivel, en este caso en una residencia, por la gente de la fundación, ¿no?
Perfecto. Igualmente me dijeron ahí gente muy allegada al intendente que se habla de cerca de 50 cupos. Mirá vos qué interesante.
Más o menos se calcula que va a haber lugar para 50 chicos, lo cual va a ser uno de los más grandes, el más grande de la provincia, en realidad.
Perfecto, cielo. Bueno, en cualquier momento nos gustaría tenerte en vivo, que se hace una charla más ameno, pero te agradezco mucho la comunicación. Sé que estás ocupada, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Te mando un beso. Ahí estaba la asesora del Ejecutivo Municipal, la doctora Cielo Petit. Bueno,